En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcasters, facebookers, tuiteros, youtubers, instagramers, whatsappers, snapchatters, spotifyers, skypers, influencers y trending toppers. Bienvenidos al Futuro que Fue, el programa más divertido e innovador sobre nuevas tecnologías de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave con la que viajaremos durante los próximos 53, 54 minutos hasta el futuro. Y nave que hoy, bueno, me ayuda a pilotar en la cabina Juan Ramón Sánchez Cifuentes. Buenos días, Juan Ramón.
Buenos días, Alfredo.
Y en la torre de control, Luis, Super Luis. Estamos listos para el despegue. Ya les digo que estaremos hasta la una y hablaremos de cargadores eléctricos, hablaremos del Día de la Música, noticias, preguntas de oyentes, viajaremos a Hamburgo y hablaremos de dispositivos veraniegos para carga de móviles y de tabletas. Pero antes de despegar, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
Despegamos. Pues vamos a repasar antes de entrar de lleno en el programa lo que nos ha traído esta semana. Buenos días, Juan Ramón.
Mucho calor nos ha traído esta semana, me parece a mí.
Hombre, es la llegada del verano, pero...
Oficialmente.
Pero que, fundamentalmente, yo contigo sí quería hablar de la experiencia Sonar.
Hemos estado... El Sonar Plus D.
El Plus D. Pues Sonar es un certamen, a toda la historia, se hace en Barcelona sobre música electrónica, pero hace 5 años... Sí aparece el Sonar Plus D, que es un congreso, ¿no? Es un foro, ¿no?
Sí, en realidad lo que hacen es extender de alguna manera todo lo que es la experiencia de la gente que está utilizando las nuevas tecnologías para el arte, digamos, en este caso para la música, y extenderlo a otro tipo de manifestaciones artísticas, ¿no? Y lo que se busca también es ese elemento de relación, de networking, que se suele decir, para que la gente pueda compartir experiencias.
Sí, es un caldo de cultivo donde, bueno, me parece que este año había estado Björk, ¿no? La cantante islandesa.
Productora, además.
Productora, y es una persona muy avanzada, siempre es muy futurista. Y ha creado unas sesiones transdisciplinares, que decías tú antes, ¿no? Que estaban formadas por científicos, músicos, artistas digitales, programadores creativos... O sea, por frikis,
sí.
Y todo eso sí genera pues un caldo creativo importante, y creo, bueno, no creo, lo sé, porque hemos estado, y han hablado de la evolución del universo, pero a través de redes neuronales de inteligencia colectiva, que ahí queda eso.
Sí, bueno, ya lo comentamos también en el programa pasado, en la conexión que tuvimos en directo con Miami, como nos explicaban que precisamente al final cada uno de nosotros nos constituimos como un nodo de una red infinitamente mayor.
Ese ser, ¿no?
Claro.
Superior. Y luego, bueno, hay actividades paralelas, son como multisesiones. Está el Startup Garden, ¿no? Muy interesante.
Sí, cualquiera que tenga algo que ofrecer, digamos, pues lo que tiene que hacer es...
Algo ofrecer,
hacer
muy tecnológico y muy creativo. Ese también es el foro. Y luego está el Code Key, también ahí se ha tenido muy en cuenta este año a los niños.
Para los niños.
Darles herramientas gratuitas o de código abierto para que programen, para desarrollen robots.
Y que empiecen a pensar de una manera distinta, ¿no?
Porque yo creo que
potencialmente
luego
desarrollan otra manera de funcionar.
Me parece que alguna de las noticias que vamos a comentar hace más hincapié en todo esto. Y luego también ha sido el Día de la Música Europea,
sí,
donde traeremos tecnología y música. Luego con el turista futurista haremos un viaje y veremos el auditorio, la sala de audición más avanzada en cuanto a acústica del mundo. Pero viajaremos más adelante, ya la última parte del programa. Y creo que tenemos, a ver, me hacen una señal, porque tenemos a King, que hoy no está con nosotros en el estudio, pero está por ahí.
Solo no está en el estudio.
No está en el estudio, pero creo que va a entrar, porque en esta sección siempre nos cuenta.
¿Sí? Hola, hola.
Buenos días, King.
Buenos días.
Hola, ¿me oís?
Sí, claro.
Perfecto.
Hola, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Tifu. Buenos días a todos los oyentes del futuro que fue.
Perfectamente. Mira, estábamos hablando ahora de lo que nos había traído la semana. Sí. Hemos comentado ya, Juan Ramón y yo, lo que ha sido el congreso, el Sonar Plus D, el Sonar Más D, y un poquito habíamos hablado de la Semana Europea de la Música, pero yo creo que tú también nos querías contar alguna cosa, ¿no?, que había ocurrido esta semana.
Dime. Pues mira, yo para empezar me estoy conectando desde Málaga. ¿Y qué ha pasado? Pues que hace 3 días ha llegado el verano.
Sí, hace 3 días llegó el
verano. Miércoles, sí.
¿Y
cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? ¿Ha llegado lleno de calor? ¿Cómo ha llegado, Alfredo?
Es que a mí
¿cómo ha llegado tu verano?
Pero si es que a mí el verano no es nada que me sorprenda. En verano hace calor y a mí lo que me sorprende es que todos los años
es como la confirmación, claro, es la confirmación oficial de que hace calor, ¿no?
Y que las noticias y las primeras noticias de todos los noticieros y de todos los telediarios y qué calor y fotos y tomas de vídeo.
Tanto bombole dan en las redes sociales que ya no parece la ola de calor, parece el tsunami del calor, ¿no?
Es un tsunami del calor, pero vamos, que a nosotros no nos afecta mucho. Pero siempre eso, la foto del termómetro, 44 grados, pues bueno, que tampoco es para tanto. Además, como yo digo, siempre ya tocaremos este tema en profundidad, lo del calentamiento global, la gran falacia.
Uy, sí, esto da para mucho.
El sol, el gran culpable, ¿no?
Ese es el responsable, ese es el de verdad. Bueno, ¿y qué más teníamos?
Pues mira, me encuentro aquí en el Teatro Cervantes, en Málaga, con Antología de Zarzuela, y hablando de teatro, sabéis que esta semana han dado el premio, bueno, se lo dieron ya, a una compañía de teatro que estuvo en nuestro estudio hablándonos de ciencia, de información, de sentimientos, de amor y de tecnología, a la compañía Catarsis Teatro, por su obra magnífica, Love and Information. Y el martes estuvieron actuando en el Teatro de la Latina. Por cierto, exitazo total.
Exitazo
y el teatro
total.
A rebosar.
Y nos gusta porque estuvieron aquí. Nosotros es una obra que apoyábamos, porque es una obra muy tecnológica. Está desarrollada toda con iPhones. Lo utilizan para interactuar con el patio de butacas. Lo utilizan para hacer la iluminación en el escenario.
Eso me fascina, porque además visualmente es una pasada.
Sí, y para hacer efectos sonoros, así que enhorabuena a Catarsis y les mandamos un abrazo muy fuerte desde el futuro que fue.
Sí, esperamos que nos sigan, porque después de este premio, además, seguramente que saldrán muchas más funciones de teatro. Además, creo que se iban a ir también fuera de España a actuar, o han estado hace poco.
Ya nos contarán, sí.
Sí, ya nos contarán, pero que nos cuenten, que vuelvan al estudio, que nos cuenten cómo está siendo esa experiencia, cómo la gente está cogiendo esa obra tan tecnológica, y además que así podrán invitar a los oyentes para que vayan a verlo. Es una obra de Karin Churchill, dirigida por Jaime Cano, y bueno, pues desde aquí, desde Málaga, voy a mandar un saludo para todos ellos, toda mi enhorabuena, y voy a quitarte un saludo, voy a saludar a Jimena Villalba.
Muy bien.
Que algo tiene que ver contigo.
Algo tiene que ver, aparte de ser mi hija.
Actrices.
Muy bien. Bueno, pues gracias.
Luego quiero que me vuelvas a contactar, que tengo cosas que comentarte.
Sí.
Te he visto por aquí en la Malagueta.
Pues tenemos una sección para ti más tarde, en qué idea, te llamaremos, entrarás y nos contarás.
Fenomenal.
Una sorpresa. Pues muchas gracias, Kim, y vamos a ir nosotros a dar las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
una de las primeras noticias que tenemos que dar, o la primera noticia, está lamentablemente relacionada con los incendios forestales que han sido actualidad latente en Portugal. Pero vamos a hablar desde el punto de vista de la tecnología de prevenir los incendios forestales.
Sí, porque ahí un incendio se puede atacar desde muchos frentes, nunca mejor dicho. Cualquier catástrofe, lo ideal es que no ocurra, y para eso está toda la tecnología de prevención. Pero más que tecnología de prevención, aquí son acciones de prevención. Tener un bosque perfectamente limpio de matorral. El matorral es el combustible, o sea, cuando arde un bosque, no arden los árboles. Arde todo el matorral bajo, y luego, bueno, por simpatía, ¿no?, por contacto, ya arde el resto de la madera. Esa es la clave. Lo comentábamos antes, bueno, pues no sé si por dejadez o no, no lo sé, porque no quiero criticar lo que no conozco, pero yo cuando era pequeño se veía los bosques más limpios, y sobre todo aquellas bandas de cortafuegos que parecen, o sea, no sé si son feas o bonitas, pero desde luego son mucho más bonitas que una montaña negra.
Son útiles.
Son útiles. Entonces, en prevención, sí hay tecnologías que pueden avisarnos con mapas de calor, con temperaturas, porque más o menos, pues sí, históricamente hay unos datos que pueden fijarnos o darnos el nivel de riesgo de ese foco, de ese incendio, aunque normalmente suelen ser provocados. Contra los provocados, a mí lo único que se me ocurre son tecnologías que yo vengo desarrollando y que sí me gustaría compartir con alguien que esté oyendo el programa y que esté relacionado con el mundo de los bosques y sobre todo con la prevención y la extinción de los incendios, que está basado en el Internet de las Cosas, que ahora no puedo contar más, pero unos dispositivos que utilizan tecnología de banda estrecha, de muy bajo consumo, de muy bajo coste, y que en el momento que hay un foco, múltiples focos, tiene una fotografía exacta de lo que está pasando, con acciones también, que tampoco puedo decir, porque un poco para pillar a la gente si es provocado, pero tenemos tecnología desarrollada de hace muchos años, pero bueno, que no ha visto la luz, pues a veces por falta de apoyo, por falta de conciencia, pero basada en Internet de las Cosas, en IoT y en comunicaciones de banda estrecha, las operadoras de telecomunicaciones tendrían mucho
dispuestas
a aportar por aquí. Yo lo digo en este micrófono porque es catastrófico lo que hemos visto. Es verdad que todos los veranos hay mucho incendio, pero lo que ha pasado en Portugal no tiene...
Pero no solo por lo que se queda del bosque, sino por lo que supone de vidas humanas.
Vida, sí. Y luego, aparte, ya hay tecnologías de extinción, que en donde se están utilizando drones antes de la avioneta, pero hay drones de reparto de agua, son mucho más precisos en atacar el fuego, drones con sensor de temperatura con multicámaras, drones de avanzadilla para que... Bueno,
sí, de alguna manera reconocer el terreno para cuando luego vienen los aviones o los helicópteros.
Como no han pasado, y a descargar a los bomberos, que son unos héroes en este caso. Bueno, yo creo que de momento suficiente.
Lo dejamos aquí. Hyperloop, estamos con nuestro gran amigo.
Y lo más. Bueno, pues como hemos hablado mucho.
Cada vez que duerme tiene una idea.
Algún día también daré yo mi opinión respecto a algunas de ellas, ¿no? Como la de hacer túneles para eso yo creo que es un cachondo y ya un poco está provocando, pero el tema del Hyperloop hemos hablado mucho, es que se va a instalar en Corea del Sur, porque es un proyecto que es real, se están haciendo varias instalaciones y Corea apuesta por Hyperloop, que recuerdo para los oyentes es un transporte, es como un avión sin alas pero que va dentro de un tubo y que se mueve presurizado por detrás y por vacío por delante. Y alcanza velocidades del avión con 10 veces menos coste del avión y con 10 veces menos coste de un tren de alta velocidad. Entonces puede ser el transporte del futuro, ya lo hemos dicho, pero en Corea del Sur se apuesta por...
Sí, pero a distancias de medio radio es fantástico. Uh-huh. O sea, no hay...
Perfecto.
Parece que es perfecto.
Así que bueno, eso es lo que contamos, que un país más apuesta por estas tecnologías de transporte limpio y ultra rápido.
Ahora liberemos un poco tanta tensión y un poco de juego. Todo el mundo recordará, me imagino, el Pokémon GO. Como se puso de moda hace prácticamente un año, y estaba todo el mundo por la calle con el teléfono siguiendo los Pokémon. ¿Qué ha pasado hoy del Pokémon GO?
Bueno, damos la noticia porque es que justo hace un año, esta semana ha hecho un año de aparición de ese juego de captura de Pokémon, que revolucionó la historia del videojuego, en smartphone, porque lo hizo que es que la gente saliese a la calle. El videojuego puede tener una parte... Bueno, te digo mala, que sea de aislamiento, ¿no? Que la gente se encierre y no se comunique con nadie jugando. Pero en este caso lo que hizo es que los niños y que las personas anduviesen, saliesen a la calle, buscasen los gimnasios de los Pokémon, buscasen todas las las incursiones, o sea, fue una pasada, una pasada, hasta 60 millones, ¿no?, de usuarios.
Es una barbaridad.
Lo utilizan. Bueno, pues como hace, es una, el primer aniversario de Pokémon GO, la empresa Niantic, que es la, bueno, la propietaria de la licencia del juego, la desarrolladora, va a evolucionarlo, va a presentar una gran actualización, donde la novedad más importante es que va a ser ya el juego directamente en red, o sea, poder salir en la calle, pero compartir todas esas experiencias con grupos de amigos que estemos, pues, por diversas zonas de la geografía. Así que bueno, los fans, feliz cumple.
Los fans de Pokémon GO tienen una buena noticia. Robots educativos, otra noticia que parece bastante interesante y que además supone que se hacen de alguna manera en que las personas o los niños pueden llegar a cambiar la manera de pensar.
Esta es, claro, esta es impresionante porque es mi tema, o sea, uno de mis grandes temas y es mi especialidad. La robótica, en este caso la robótica educativa, creo que es la mejor herramienta que existe, puede ser después de la música, ¿no?, para estimular la inteligencia de un niño. Lo que hace es potenciar el pensamiento computacional. ¿Y qué es el pensamiento computacional? Es estructurar el cerebro de una forma determinada para poder resolver problemas de una forma secuencial. O sea, un problema grande se divide en problemas pequeños, pero ya, o sea, sin este pensamiento, como dice todo el mundo, un problema se hace en problemitas y se resuelven uno a uno. Pero no es así de fácil, porque hacer un problema pequeño no es tan pequeño, sí, si está en una secuencia de una cadena. Es dividir un problema en partes, hacer un modelo, moverlo, descomponerlo en ramas para ver por qué rama tengo que ir atajando esas partes del problema, procesarlo y crear algoritmos. Así suena un poco raro, pero lo que hace la robótica educativa es estructurar la mente de esta forma.
Enseñar a pensar.
Porque un robot, cuando tienes que programar, tienes que decirle todo esto. O sea, no es, sigue en línea recta. A lo mejor pues tiene que manejar una serie de sensores, de servos, de motores, de acelerómetros, que tienen que estar controlados por variables.
Lo curioso de este caso es que también están creando lo que eran lo que son los típicos campamentos de verano.
Precioso,
los cuales llevan a los niños durante 15 días, un mes entero, a aprender todo eso, como aparecía en las películas, ¿no? Eso de los camps esos de la NASA,
sí,
y camps, todo eso, y que al final
de alucinar, construyendo... Es espectacular, o sea que los niños, aparte, una vez que han terminado el colegio y tengan contacto con la naturaleza y hagan actividades de aire libre, que tengan estas actividades también de robótica, porque no es seguir estudiando, porque yo no quiero eso que hagan. Cuando tú acabas los exámenes y apruebas, te vas a pasarlo bien o te vas a un campamento.
Sí, porque si no, la próxima vez no los apruebas.
Eso es. Entonces, esto es otra actividad más, en este caso, cerebral, como otro músculo. Hay una empresa española, BQ, que la de los teléfonos, que tiene el robot del Bowie, el Zowie, que es un bípedo muy pequeño, muy divertido. Cuesta, ¿verdad?, de 90 euros, por ahí. Bueno, no es caro, depende. O sea, la gente habla de robots y se cree que son dinerales. Y que tiene mucho software para poder desarrollar esta forma de que el robot evolucione. Y tiene otro que es el Primbot, que lo que hace es, tú vas pintando pues por el suelo, bueno, con un papel una raya, y el robot es como una tortuguita, sí, y lo va siguiendo. Luego hay uno que se llama Cubo, para los más pequeños, que es ese programa con fichas de colores. Y otro, el Robo Wonder Kit, que es como un Lego, que lleva por los motores, los sensores y los servos, y haces tu robot desde un brazo articulado hasta un bípedo, un cuadrúpedo o sistemas con oruga. Me apasiona la robótica educativa.
El niño que no se divierte este verano con alguna de estas cosas.
Y sobre todo porque potencia su pensamiento computacional.
Mientras juega.
Es el que le va a ayudar a resolver problemas en la vida de una forma, digamos, con un método, ¿no? Para que no se quede atrás y que los venza.
Y nos vamos al nuevo gadget de James Bond. Ya se le va a incorporar hasta el cigarrillo electrónico, ya que, según dicen, el cigarrillo electrónico es capaz de interferir el ordenador,
bueno,
hackearlo, no sé cuántas cosas más.
Pues mira, como hemos hablado también tanto de estos ciberataques y de estas, que ahora, bueno, pues desde el gran ataque que hubo con el WannaCry, pues empiezan a salir más cosas y la gente empieza a inventar más cosas. Pues se ha descubierto que a través de los cigarrillos electrónicos
se conecta como un...
Porque es un USB, pero que tiene una pequeña lógica, no querría llamarle ni ordenador, pero que tenga una memoria y tenga una pequeña electrónica que permita detectar el USB, puede directamente, vamos, o infectarte el ordenador, o meterte un troyano, o meterte un gusano, o sacarte todos los datos. Así que cuidado.
O sea, que fumar es malo, ¿no?
Fumar es malo con cigarrillo ajeno, en este caso. Y yo creo que de momento
ninguna más, solo ninguna una última. Más. Eso de que Google te ayuda a buscar, ya lo último, venga, pues, que faltaba, porque pues
esa,
Google
esa te la dejo. Esa te la dejo. Pues Google, que encontraba de todo, no encontraba lo que la gente buscaba, que era trabajo.
Trabajo.
Entonces Google ya incorpora en su buscador un relacionado pues con LinkedIn, con Monster, con WayUp, con Career Builder, con todas las grandes redes sociales y motores de búsqueda de trabajo, pues ha hecho una, bueno, lo ha incorporado en su motor y ahora la gente, de momento en Estados Unidos, pero luego se extiende rápidamente al resto del mundo, va a poder buscar trabajo con Google y Google le va a decir también, en función de tu perfil, porque no hace falta que le cuentes mucho tu currículum, porque ya sabe más que tú,
entero.
Sabe más que tú, te va a decir en un mapa las ofertas de trabajo que más se adaptan a ti, a tu experiencia, o a tu carrera o a tu conocimiento. Así que, enhorabuena.
Hay veces que asusta.
Sí, pero Google. como todo. O sea, si la gente que hace muy poco decía, yo no quiero que sepan nada de mis datos, yo anónimo. Vale, pero si tú tienes datos y con esos datos tuyos te encuentran un trabajo, mejor que el que tienes, pues a lo mejor sí quieres dar datos. Pues estas son las noticias.
Hasta aquí hemos llegado. Lo que ya no asusta o deja de asustar es de lo que vamos a hablar ahora, de los robots financieros, y para ello tenemos aquí a Antonio Banda, como casi todos los días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, pues otra vez aquí con nuestra sección.
Bueno, habéis hablado de robot y Google. También sí. Google, no te creas que no está pensando en lanzar un robot financiero. O sea, que está ya en ello.
No, pues fíjate, si aquí,
o sea que por un lado, si está aproximándose muy rápidamente.
Muy rápidamente, pues yo creo que. Y no porque demos aquí ideas, porque es como
sí,
natural.
Sí, lo tiene clarísimo.
Lo tiene clarísimo.
Primero te busca trabajo y luego se juega tu dinero.
Sí, bueno.
No, pero sí, que lo que dice Antonio, vamos, que no, yo no había caído así tan rápido como él, pero está clarísimo.
Bueno, nosotros hemos estado con ellos ahí sentados explicándoles un poco. Pues con los de España, o sea que les falta entenderlo, ¿sabes? O sea que cuando entiendan las finanzas ya
ofrecerán también.
Eso es, rápidamente.
Quiero invertir aquí, a ver qué me cuentas. Bueno, el otro día te preguntábamos si los bancos iban a utilizar algún día los robots financieros para dar servicios a sus clientes. Pues bien, esta semana hemos conocido que el mayor banco español, el Santander, lanzará a través de Open Bank su primer servicio de Robo Advisor. ¿Qué te parece?
Bueno, pues nada, no es nada sorprendente. O sea que el utilizar un Robo Advisor es una de las necesidades básicas de una institución financiera, ¿no? Y a medida que vayas pensando en individualizar ese asesoramiento, pues es lógico que empieces a utilizar de herramientas que sean mucho más sencillas, ¿no? Y el Santander lo primero que ha hecho ha sido anunciar que lo va a lanzar.
Sí, bueno,
probablemente se tiene un año y medio, pero ya ha sido el primero que lo ha anunciado.
Tiene mucha inercia, muchísima inercia. Pero bueno, también ha cogido, digamos, su unidad ligera, ¿no? El Open Bank, ¿no?
Que es la parte del banco que no sabía muy bien qué hacer con ella.
Eso.
Entonces, pues bueno, efectivamente, utilizando esa base, pues igual le puede dar un formato más rápido, porque es al ser un banco más pequeño, pues le puedes mover más fácilmente.
Pues antes de que la dices, no sabes lo que hacer con ella, yo hice un proyecto espectacular, vamos, a través de la compañía Fractalia para Open Bank, y lo quiero recordar desde aquí, que si no saben lo que hacer, que miren ese proyecto, porque ahí explico muy bien lo que se puede hacer con ese banco y de qué forma. Si alguien del Santander, con capacidad para decidir, me está escuchando.
Sí, estaría bien.
Y si no, se lo diremos.
Yo voy a empezar a reivindicar desde este micrófono cosas.
Hay gente que opina, Antonio, que que por tratarse de robots son carentes de emociones y que de alguna manera van a hacer exclusivamente lo que es un análisis objetivo de cuáles son las situaciones. Para conceder un crédito personal, para hacer un asesoramiento personal, ¿es necesario que sean carentes de todo este tipo de emociones, que se basen exclusivamente en ese planteamiento objetivo?
Bueno, yo creo que los robots lo que tienen precisamente es esa ventaja, ¿no? O sea, que te quitan la emoción. Y realmente, si a tus inversiones le quitan la emoción, vas a tener probablemente muchísimas mejores rentabilidades que lo que te conduce la emoción. La emoción muchas veces te lleva al encabezonamiento o al no pensar en lo que quieres invertir porque tienes un ensañamiento previo, ¿no? O sea, que el robot no tiene absolutamente nada previo ni lo que le ha pasado ayer. Lo coge de referencia hoy, pero no se ensaña con ello.
Bueno, aquí hay una cosa que te quería preguntar que me llama la atención. Si hubiese estado King, seguro que estas preguntas, que ya que es robot de quinta generación, dices, está para mí, está, pero bueno. Hemos leído que la venta de robots sexuales, o sea, ha superado los 15.000 millones de euros. Por si no lo sabíais, el sexo con robots se llama robofilia. De hecho, en China han censurado una secuencia de la película Alien Covenant en la que se besaban dos robots. Pero a lo que íbamos, ¿cuánto dinero mueven los robots financieros o robot advisor del mundo? ¿Más de esos 15.000 millones?
Pues mira, casi 100 veces, multiplicado eso por 100 veces, ¿no?
Están, madre mía.
Es un dinero absolutamente, estamos casi en un trillón de dólares.
Madre mía.
Fundamentalmente es un dinero que está en Estados Unidos y que realmente el que más pesa en ese negocio en Estados Unidos tiene casi el 60% del negocio y lo ha conseguido prácticamente en 3 años. O sea que ves cómo va a crecer y dónde se espera que se espera que eso se multiplique por 20 en los próximos 10 años.
Y luego ya solo falta que los RoboAdvisors se enamoren de RoboAdvisor.
Bueno, eso es, y que genere problema, acciones.
Claro, el problema no sería eso. El problema es que se pusieran de acuerdo para hacer algo que no estuviera bien hecho. Es decir, aquí podemos distinguir entre bien y mal.
Bueno, puede no sé si es tanto bien y mal o dónde vas a colocar tu dinero bien y dónde vas a colocar tu dinero mal. Entonces, al final, el robot lo que hace es tomar una decisión sobre expectativas. O sea, el robot no conoce el futuro. Lo que hace es predecir ese futuro en base a lo que ha pasado en el pasado. Entonces, es muy difícil cambiarle la idea. Lo que tampoco sabe es si mañana hay una sorpresa y pasa algo que no se ha descontado antes, pues no es capaz de descontarlo tampoco. Le tienes que meter esa información. Y entonces, a partir de ese momento, esa información la acumula, pero a cosas que no han pasado es imposible que reaccione.
Bueno, pues estamos a punto. El día 30 de junio finaliza la competición entre robots y humanos para ver quién obtiene la mejor rentabilidad en su cartera de fondos. ¿Quién sigue el robot liderando?
Porque pues bueno, bastante en cabeza. El robot sigue funcionando con la idea de no parar, ¿no? O sea, tiene una inversión muy, muy fuerte a largo plazo, con lo que los movimientos del corto no lo han afectado. Entonces, tiene una rentabilidad pues casi del 12%. El humano más próximo, pues no sé si está en un 4 o un 4,5. O sea, difícilmente lo puede superar.
Pues a ver si espabilan, porque el premio era muy bueno. Bueno,
10 años.
Sí.
10 años de regalo, sí. Veremos a ver si realmente no gana un humano. Seguro que buscaremos la forma de robotizarle.
Es derecho hereditario esto, ¿no? Eso es.
Haremos alguna forma.
Andrés, me habías dicho antes que el verano es un buen momento para pensar en el dinero que necesitaremos para afrontar el próximo curso. Por eso todos los oyentes que quieran aprovechar tienen la oportunidad de obtener el descuento de 50 euros si contratan el asesoramiento automático de Phil Capital por un año. Vamos, que por 100 euros estarían asesorados 365 días al año. ¿Qué tienen que hacer los oyentes?
Nada,
que quieran el descuento.
Entrar en nuestra página web y utilizando, registrándose y yendo a la parte de Premium, ahí aparece la posibilidad de incluir un cupón y si ese cupón lo pones como FEEL Futuro, todo en mayúsculas, FEEL Futuro, tendrán un descuento de 50 euros y podrán tener asesoramiento durante un año por 100 euros.
Pues estupendo, ahí queda dicho. Animaros y ya os iremos dando.
Y es un 12 de rentabilidad frente a un 4.
Sí, sí, ese diferencial es bastante complicado vencerle.
Es una barbaridad.
Bueno, pues hasta aquí con Antonio Banda y su RoboAdvisor. Y si seguimos animando a todos nuestros oyentes a que hagan que su dinero crezca. Un saludo.
Muchas gracias.
Y nos vemos el próximo sábado, Antonio.
Gracias.
Hasta luego.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
Y entramos ahora en esa sección en la que damos paso a las preguntas que nuestros oyentes nos hacen a través de cualquiera de las redes sociales del futuro que fue, que están presentes para ellos. Y vamos a empezar, Alfredo, si te parece, resolviendo las dudas de Manuel.
A ver qué pregunta nos ha dejado.
Hola, buenos días. Os llamo para haceros una pregunta, ¿no?, como oyente. Bueno, antes de nada, felicitaros por vuestro programa. Lo llevo escuchando 2 o 3 semanas, me parece fenomenal. Y bueno, lo que he ido escuchando estas veces, las soluciones que habéis dado, de lo que se ha hablado, me parece bastante interesante. Tenía una pregunta que formularos. Bueno, me llamo Manuel, soy de Madrid y era sobre cada vez que tenemos en una tableta o en un ordenador que a veces, no sé por qué, te sale publicidad de forma constante y por más que metes antivirus o por más que miras, no hay forma de quitarla, ¿no? Entonces, a ver si tenéis alguna solución o algo que pudiéramos hacer los aficionados para que no nos molestaran continuamente con mensajes de publicidad o ventanas emergentes. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Sí, pues mira, hay dos cosas. La primera, igual es la prevención. Una persona empieza a verse contaminado con este tipo de anuncios, que es insoportable para poder trabajar ni para poder divertirse con el ordenador. Es cuando te sales de las normas. Cuando empiezas a descargar cosas de sitios extraños. Cuando el navegador te dice que aceptes algo y entonces te lo mete como una extensión. Cuando has cargado un software para convertir un archivo en otra cosa de sitios extraños de descargas. Ahí lo que te están regalando es un software gratuito, una herramienta, pero te están cogiendo toda la IP del ordenador y toda la entrada para bombardearte con estas digamos, ventanas emergentes insoportables. Pasar de vez en cuando algún, ya no ni es virus, pasar algún tipo de software de seguridad, como el Security Essentials que viene con Windows, y limpiar todas estas cosas, o bien utilizar herramientas que se llaman los adblocks, que te bloquean todas estas ventanas. O sea, los adblocks en este caso es la solución para evitar esta publicidad no deseada.
Hacer un buen uso, sobre todo.
Sobre todo buen uso.
Claro. La segunda de las llamadas nos la hace Antonio.
Hola, mi nombre es Antonio Hernández. Quería preguntarte, Kim, si realmente tú, que eres una voz cibernética, como la que hacía Scarlett Johansson en la película Her, si creéis que se puede llegar a hacer que un robot o que la robótica aprenda tanto como el ser humano, hasta el extremo de llegar a enamorarse de una voz. Te advierto que escuchándote a ti, parece que fuera posible.
Sí, hola, Antonio. Bueno, ha hecho una pregunta para Kim, porque nos la dejan en el buzón de voz hoy. Kim no está en el estudio, pero la contesto yo. Todo el tema de voz, ¿no?, y de sentimientos de robot va muy ligado con la inteligencia artificial y la capacidad de proceso. Ahora mismo un robot es muy avanzado, digamos, en manejar los sentidos de forma aislada, no la vista, el oído, son muy rápidos, ven muy lejos, escuchan muy bien, pero el sentimiento todavía no se ha desarrollado. Esa emoción, esa capacidad de emocionar, pero ni por la voz ni por otro tipo de actos. La inteligencia artificial sí va encaminada a que esto ocurra. Le faltan unos años, pero sí veremos lo que dice Antonio, que esas voces sensuales o que esos robots sean capaces de analizar el estado anímico emocional de la persona.
Se hablaba del 2045, la singularidad,
sí,
de la inteligencia artificial en la que es capaz de mejorarse a sí misma.
En ese momento seguro. Lo que pasa es que aquí siempre, o yo, soy un poco más arriesgado y, hombre, no te digo 2020 porque no puede ser. Yo creo que por 2030, segurísimo, porque es exponencial los avances tecnológicos.
Pues no sabemos la edad que tendrá Antonio, pero ya lo sabe, para 2030.
Sí, estará fenomenal, seguro, con la voz.
Y la última de las llamadas, Víctor.
Hola, Kim. Mi nombre es Víctor y me gustaría formular una pregunta a Alfredo. ¿Cuál es la diferencia cualitativa de los ordenadores actuales frente a los ordenadores anteriores? ¿Cuál será la diferencia cualitativa de los ordenadores futuros o de la tecnología futura a la tecnología presente? ¿La diferencia se halla en el material de la construcción o ya la composición material está totalmente superada? Muchas gracias, Kim, y un saludo al futuro que fue.
Bueno, la pregunta que me hace Víctor dice, también para los oyentes que nos estén escuchando, las diferencias cualitativas, no cuantitativas. Las cuantitativas está claro que es potencia, es memoria, es proceso, es resolución.
Tamaño.
Las cualitativas es material, lo ha aclarado bien. En materiales, ya lo hemos dicho, que con el grafeno, con las nuevas aleaciones, con la nanotecnología y con esa forma de construir pantallas flexibles, transparentes, van a cambiar radicalmente. O sea, el ordenador probablemente no tendrá ni la forma que vemos ahora. O sea, que en un futuro o ya con los del pasado, a través de los materiales, ya hemos visto un cambio bastante radical, pero es que la diferencia cualitativa con las siguientes generaciones que no tendrán la forma, o sea, no sabremos ni que los hay, los llevaremos encima en la ropa o estarán en el bolsillo, gracias a los materiales.
Muy bien, Alfredo, pues muchas gracias también a Manuel, Antonio y Víctor por sus llamadas. Y ya sabéis, cualquier pregunta que queréis formularle a Alfredo como tecnólogo, podéis hacerla a través de las redes sociales del futuro que fue, .com, de Facebook y de todo lo que tenemos preparado para vosotros.
Pero eso, a través de www.elfuturoquefue.com, ahí tienen acceso a todo, a todas las redes, a los buzones y a toda la forma de contactar con cualquiera conmigo, con cualquiera de las personas de mi equipo.
Yo voy a hacer un diccionario.
Y llegó el momento de mayor tensión del programa, aquel en el que formulamos el reto al tecnólogo, a Alfredo, para ver si es capaz de, en 60 segundos, podernos explicar tres palabras que están incluidas dentro de lo que sería cualquier diccionario tecnológico.
Pues vamos rápido, porque...
Pues si quieres, en vez de tres, te puedo formular seis, siete...
No, hoy tres, porque solo es que tres. Tenemos muchas cosas que nos quedan en el programa... Y no quiero quitarle
pues,
tiempo.
Pues, Luis, cuando quieras, empezamos. Indexar.
Indexar es crear una lista de las palabras o de los sitios o de las direcciones que más comúnmente accedemos a ellas. O sea, indexar es todo lo que yo normalmente uso, tenerlo en primer lugar para poderlo encontrar antes. Es crear un índice.
Chemtrail.
Los chemtrails, hay una conspiración. Cuando ahora se ven las estelas que dejan los aviones, hay gente que dice... que si son productos químicos que van a acabar con nosotros, normalmente es vapor de agua, o sea, no es ni el humo de los motores, es vapor de agua. Pero en alguna cabeza hay por ahí una teoría conspiratoria que dice que nos están fumigando.
Template.
Template es una plantilla cuando queremos hacer un blog o cuando queremos hacer una página web o un documento, el template es la plantilla que compramos o es gratis, que simplemente rellenando campos pues podemos tener un diseño perfectamente... uniforme y perfectamente bonito, sin gastar mucho dinero ni mucho tiempo. El template.
¿Ves cómo te podía haber hecho más preguntas? Es el segundo día que consigues terminar antes de los 60 segundos.
Joder, tío.
Así que tendremos que plantearnos eso de tres preguntas,
hay que meter,
60 segundos.
Hay que hacerlo más difícil.
Sí, porque si no,
no tiene emoción.
Así que para la próxima plantearemos...
Hay que pensarlo. Piensa tú algo, que siempre se te ocurren cosas muy buenas. A ver.
El invitado.
Hoy contamos como invitados con un agente muy potente, con un componente que pone en el mercado de unas características realmente sorprendentes. Son gente que, como no, y como pasa con muchos de ellos, provienen del famoso MIT y que tratan fundamentalmente de poner en el mercado lo que son los nuevos sistemas para carga, de fundamentalmente carga de vehículos. Son la gente de Wallbox.
Wallbox. Y hoy tenemos a su CEO... Eric Asunción. Enric Asunción.
Encantado
de que hayas podido al final entrar, porque te íbamos a haber traído la semana pasada. Tenéis ahora mucho lío y eso a mí me gusta, porque el lío en este tipo de empresas como la vuestra va de la mano del éxito.
Sí, sí, la verdad es que cada día es más ocupado, pero es buena señal que cada vez tengamos más cosas que hacer. Sí,
pues
sí.
Mira, antes de hacerte unas preguntas, que para nuestros oyentes que no saben lo que es Wallbox, Enric, explícales tú lo que es Wallbox, porque yo sí lo puedo contar, pero prefiero que lo cuentes tú.
Perfecto, mira, bueno, nosotros somos Wallbox, empezamos hace 2 años, nos dedicamos a fabricar los sistemas de carga, o sea, cargadores para coches eléctricos, los más avanzados del mercado. Con nuestros cargadores podemos cargar hasta 10 veces más rápido que con un enchufe convencional cualquier coche eléctrico. Y además, bueno, la gran ventaja de nuestros productos es que tienen inteligencia, ¿no? Que luego os explico lo
sí, luego nos lo vas a explicar.
Pero básicamente hacemos esto, diseñamos sistemas para ayudar al cambio hacia un modelo de transporte sostenible.
Exacto, porque la gente que no se crea, que ahora que está tan de moda, no, o se habla tanto del coche eléctrico, que un punto de carga es un enchufe puesto en la pared. O sea, tú lo has dicho antes muy bien, tiene inteligencia, que luego les vas a contar por qué es diferente vuestro sistema al otro. Pero yo quería preguntarte, ¿qué es lo que os motivó, no? porque conocemos bien vuestra experiencia anterior, que si quieres nos cuentas un poco, pero que dejasteis todas vuestras compañías, gente además brillante y gente de éxito, para emprender este nuevo proyecto. ¿Qué os motivó?
Sí, exacto. Mira, bueno, nosotros, como has dicho bien, tenemos, el equipo está formado por gente de Apple, que viene el Nissan,
de Tesla también, ¿no?
Y yo personalmente vengo de Tesla, uh-huh. Yo era el responsable de cargadores para Tesla en Europa.
Sí.
Y pues un día, viendo lo que venía con el cambio hacia el modelo de transporte sostenible, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos que bueno, que podíamos contribuir a que esto fuera más rápido, ¿no? Y decidimos todos dejar los trabajos de las grandes compañías donde estamos para hacer lo que nosotros creíamos que era la solución, ¿no?
Y bueno, de momento yo creo que habéis acertado, porque es que esto, vamos, es verdad que esto hay que hacerlo con un poco de visión y años antes, uh-huh. Pero creo que estáis dando en el clavo. ¿Cuál es el valor añadido de vuestro cargador para que la gente también vaya aprendiendo y vaya diferenciando lo que es?
Sí, bueno, básicamente, como bien decías, si intentamos cargar un coche eléctrico o un enchufe normal, pues nos podemos tirando, depende del modelo, entre 8 y 30 horas para cargarlo del todo. Entonces, uh-huh. La primera diferencia con un cargador, con un sistema de carga, es que en el caso del nuestro, que podemos cargar hasta 10 veces más rápido. Un Renault Zoe lo podemos cargar en media hora en casa.
¿Pero eso no tenía que ver más con la batería o no?
Tiene que ver con la potencia que cargas. La batería también influye. Si un Zoe que te puede hacer unos 200 o 300 o 400 kilómetros, pues cuanto más grande la batería,
lógicamente, sí, claro,
más rato tardarás en cargarla. Pero uh-huh. Lo típico, pues a 22 kilovatios, que es la potencia que tenemos, podemos cargarlo desde media hora a 4 horas, como mucho, cualquier coche.
Estupendo.
Entonces, la inteligencia sobre todo viene dada para cargar cuando la energía es más barata. Los proveedores están conectados siempre a Internet.
Sí,
y claro, podemos saber cuándo es más barato. Y hoy en día, por ejemplo, que la electricidad pues va cambiando mucho de precio en función de las horas, esto es clave y es interesante, ¿no? Y
es muy, muy interesante que la gente lo tenga muy en cuenta.
Pero exacto. Eso te permite, perdona Enric, te permite también saber exactamente cuál es el consumo exacto que tú has tenido a lo largo de un mes, un año o
correcto,
un tiempo determinado.
Y eso es muy interesante sobre todo para empresas o comunidades de vecinos, porque tú quieres, lo que ofrecemos es que pueda saber el administrador o el responsable de la infraestructura de carga qué gasta cada coche o cada vecino, y así facturar en función de eso, ¿no? Y varios pueden compartir un mismo punto de carga.
¿Pero estáis solo en España o yo sé que estáis posicionándoos, ¿no?
Nosotros estamos, somos una empresa enfocada totalmente internacionalmente. Uh-huh. Tenemos presencia en todos los países europeos, excepto Francia e Inglaterra. Y el año que viene la intención es entrar en Francia e Inglaterra. Lo que sí que es verdad que en España es donde hemos empezado y donde tenemos la sede y es donde tenemos ahora mismo más presencia con nuestros partners.
Quería hacerte dos preguntas para terminar, pero para que la gente sepa encontraros. Primero, ¿qué productos e innovaciones estáis trabajando ahora y cómo pueden saber más de Wallbox?
Vale, bueno, nosotros ahora mismo tenemos una feria en Stuttgart en octubre y presentaremos el nuevo producto que incorpora, aparte de mejoras en el diseño, sobre todo nuevos sistemas de reconocimiento de las personas. O sea, simplemente con acercarte al cargador, él sabrá qué eres tú y te dejará cargar y se desbloqueará.
Me interesa. Ahora ya entraremos ya, porque como me gusta tanto, voy a traer el estudio para hablar de biometría y de todas estas cosas. Ya hablaremos de ello. ¿Pero dónde pueden...?
Sí, dime. Pues la feria, pues para la gente del sector y de todas formas en Facebook, Twitter y todas las redes sociales estamos presentes y cada vez estamos apretando más en estas redes.
Entonces en wallbox.com, ¿no? Pueden...
En wallbox.com es nuestra web, sí.
Pues Wallbox de pared, wallbox.com. Y la gente, pues eso, que entre, que lo mire y cualquier duda o cualquier inquietud que tengan o quieran saber más, atenderéis. Y si no, que nos hagan llegar al futuroquefue.com y nosotros, como nos ponemos en contacto.
Perfecto.
Y os volvemos a traer. Pues enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por el producto. Y un abrazo, Enrique.
Muchas gracias.
Y a ver si os podemos ver un día aquí en el
programa. No, y quiero ir a ver la fábrica también.
Ah, ¿también?
Perfecto, estáis invitados.
Gracias.
Estupendo. Muchas gracias.
Gracias, Enrique.
Adiós.
Oh, yeah. Si dice così, ¿no? E poi, che idea.
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea?
Y volvemos con Kim.
Sí, porque en esta sección, en qué idea, siempre contamos, damos consejos. Es una sección de consejos de qué televisión, qué cámara de fotografías, qué smartphone, qué tableta. Y en este caso, Kim me pidió contar una serie de cosas que además van a ser muy útiles para la gente que siempre está buscando, intentando buscar cargar el teléfono móvil. Hola, Kim, ¿cómo estás?
Hola, hola, Alfredo. Hola de nuevo. Hola a todos los oyentes.
Muy buenas.
Pues, a ver, pues bien, estoy bien. Estoy camino de la Malagueta. Me he ido de teatro, por cierto. No sé si os suena un fragmento de una zarzuela de La Verbena de la Paloma que cantaban Dolidarion y Don Sebastián. Pues sí. Las ciencias adelantan.
Que es una barbaridad. Sí, sí.
Es una brutalidad, es una bestialidad. Una bestialidad.
La vamos a coger como sintonía de alguna sección. Me gusta
sí,
mucho.
Por favor, que me encanta.
Entonces, pues, cuéntanos en la idea hoy que nos quería o contar.
Pues es que, como os decía antes, me voy a dar unos chapuzones a la Malagueta y el primer día cuando fui, me quedé bastante sorprendida porque pedí en un chiringuito recargar mi teléfono. Sí. Y resulta que me traen una botella de Coca-Cola de plástico. No sé si es alguien que diga la marca, pero bueno.
No pasa nada,
una botella de Coca-Cola. Sí, así como un poco más grande de lo normal. Y me dicen, sí, ya. De hecho, me sorprendió porque con él dice, perdón, ¿me puedes poner a cargar mi teléfono, por favor? Y me dice, sí, ahora te lo traigo. Y yo, ¿qué me va a traer? Y me vino con una botella de Coca-Cola.
Genial.
Que esa botella tenía unas clavijitas y de ahí salían unos cables. Uno con digamos la clavija para Android, los iPhones y otra para los otros. Y pues, la verdad es que me sorprendió un montón y estaba tomándome pues mi refresco y al mismo tiempo estaba cargando mi teléfono de una manera súper cómoda con el cacharro encima de la mesa.
Más importante, un enchufe que wifi ya en los bares. Antes daban wifi para que tú entrases y ahora tienen que darte carga. ¿Y qué más? ¿Habías visto alguna otra cosa?
Sí. Y después resulta que estoy dando un paseo por la orilla del mar, y entonces de repente me fijo, claro, me acordé automáticamente de ti, Alfredo, sí. Y digo, porque en las sombrillas que hay de cañizos, que sí. Además son como rústicas, encima tenían un pequeño panel solar. Ajá. Y digo, uy, ¿esto para qué sirve? Entonces me di cuenta y en el mástil de madera, ahí tenía una clavija con tres puertos USB.
Anda, qué bien.
Y la verdad es que me pareció súper sorprendente.
Es genial. Bueno, yo lo que quiero decir, o sea, por eso en el qué idea, o sea, tú has contado cosas que te han sorprendido, a mí me parecen geniales, sí. Que antes hemos hablado de que con un cigarrillo electrónico te pueden infectar. Cuidado, porque con un enchufe USB hay que saber dónde se mete la clavija, porque en principio te dan 5 voltios y ya está, pero es que un enchufe de USB puede tener datos y puede haber enchufes maliciosos, claro. Y tú te enchufas para cargar y te pueden estar sacando las tripas del
no
teléfono.
Me digas, esto sí que no me lo podía imaginar.
Sí, pues yo te voy a dar dos consejos, o sea, porque ahora cuando vas, me cargue, siempre que vayamos a cargar el teléfono en un enchufe ajeno, en enchufe desconocido, esté apagado.
El teléfono apagado.
Sí, no con el teléfono encendido. Tú cuando lo pones en el ordenador y está encendido en el USB, ya detecta, dice que si es un dispositivo de confianza, que esté apagado. Esa una. Y luego hay otra un poco más sofisticada, que se llama el USB Condom, que es un preservativo digital.
Claro, es un preservativo digital.
Que se pone entre el... Vale $10, pero se pone entre el enchufe, entre el terminal y el USB. Y lo que te hace es filtrar. Solo dejas como un diodo. Solo te activa las patillas del enchufe de la alimentación.
¿Y de qué material está hecho?
No, es electrónica, tiene unos chips, unos pequeñitos. No es como un preservativo de grafeno. No es una circuitería, plan llama ese nombre. O sea, es una circuitería electrónica que lo que hace es, el que entienda un poco, como los diodos, deja pasar electricidad en un sentido y en otro no. Pues en este caso, lo que deja es que se cargue. Y esas son las únicas precauciones, porque van a proliferar todos estos enchufes, pero también va a proliferar la picaresca. Pues,
sí, porque además estoy segura de que muchísimos de nuestros oyentes no sabían que por ahí también se te podían contagiar virus.
Pues se pueden contagiar y bueno.
Y te pueden sacar información.
Pues ahí queda dicho. Es que nos queda un pequeño turista futurista. Te mandamos un abrazo, Kim, y gracias por habernos
acompañado.
Pues yo
acompañado. También. Y de todas maneras, yo animo a la gente a que se vaya a disfrutar del mar. Así, sin más, con la toalla y
estupendo.
El bikini, que se dejen los móviles en casa.
Estupendo.
Te mando muchísimos besos y antes de irme voy a aprovechar a saludar a tres de mis compañeras.
Tienes
a tres mujeres que son Pat Dolfini, a María, nuestra querida Sastra, y a María Valentina. Un besazo para las tres que están aquí conmigo.
Y otro mío para ellas.
Y como decías ahora, el turista futurista. Y con el turista futurista nos vamos a la ciudad de Hamburgo, a descubrir la Filarmónica de Hamburgo.
De la Filarmónica del Elba.
Que un par de datos simplemente, antes de contar lo fantástico que es, pero un par de datos que pueden aterrorizar a la gente. De 76 millones de coste pasó a 800
y pico. ¡Madre mía!
O sea, este tardó 8 años más de lo previsto.
Tiene dos, pero tiene dos récords. Entonces, tiene la mejor acústica del mundo y yo creo que es la desviación presupuestaria en una obra arquitectónica mayor, más grande de la historia de la humanidad. De 76 millones a 790 casi.
Pero bueno,
dicen que la cultura y la música no tiene que reñirse con los euros. Bueno, el resultado es espectacular. Es un edificio espectacular, como en dos bloques, que está metido en el río Elba, que tiene dos auditorios, un hotel de lujo, restaurantes, un museo, 45 apartamentos y la sala de conciertos, diseñada por Yasushita Toyota, que utilizó un software sofisticadísimo y construyó 10.000 placas diferentes todas, que van desde los 35 a los 200 kilos, para componer toda la bóveda acústica. Es espectacular.
De alguna manera eso lo que trata de evitar son los ecos según va viajando el sonido.
Hasta las butacas del patio de butacas son de poltrona Frau, la misma que hacen los asientos del Ferrari, es muy alta gama. También la disposición y la forma forman parte de esa red nodal de sonido dentro de ese espacio que lo hablaba contigo antes, es esférico e invita a poner la disposición de la orquesta de la forma que no es la convencional que conocemos. ¿Tú hablabas de algo?
Lo intentaron hacer cuando se hizo la renovación o la rehabilitación de la Ópera de París, y Jean Nouvels, otro arquitecto francés, porque la Ópera de Hamburgo es de Herzog y de Meuron, el planteamiento que hacía era que por qué tenía que estar todas las secciones de la orquesta, por qué tenían que estar en un único escenario, si las frecuencias que tenía cada uno de los instrumentos era completamente diferente y llegaba de manera diferente al público.
Yo estoy de acuerdo con él. Lo único que hay, el tema de la dirección del director de orquesta y de la batuta. Normalmente, cada instrumento, la cuerda, la percusión o el viento, se mueven en frecuencias diferentes y se propagan de manera diferente. Entonces, lo lógico sería colocarlos en sitios diferentes. Pero claro, el tema de la dirección, que es la parte más importante de la orquesta, se perdería, a no ser que metiésemos temas de digitales, pero para eso vamos a traer en uno de nuestros siguientes programas a Pascual Osa, uno de los mejores directores que tenemos en este país, para hablar de toda la tecnología en el mundo de la dirección de la orquesta. Así que nos vamos de Hamburgo escuchando el vals del murciélago. Bueno, por los pelos hemos llegado al futuro, pero menos mal que está ahí Luis controlando y siempre somos precisos y hacemos un aterrizaje preciso. Hemos llegado al final. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes. Recordarles que los que no nos hayan podido escuchar hoy pueden hacerlo mañana domingo de 10 a 11 de la noche. Seguirnos en nuestras redes. Bueno, yo digo www.elfuturoquefue.com y ahí tienen todos los accesos para llegar a todos nosotros. Me despido de Juan Ramón Sánchez y Fuentes y de Luis. Mando un abrazo a Kim, que hoy no está en el estudio. Y me despido yo, que soy Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nos vemos el próximo sábado y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos en el futuro.